Muy buenos días, un día más, inicio de semana y maravilloso poder comenzar en esa comunión con nuestro Padre Celestial. Te invito a que puedas poner este día en las manos del Señor y saturar tu atmósfera, tu ambiente con una alabanza poderosa, creyendo que el Dios Todopoderoso trae esa respuesta que tú necesitas esta mañana. El título de nuestro devocional esta mañana es Reprenda las alianzas satánicas. Me encantó cuando leí este título. Me encantó muchísimo porque definitivamente hay alianzas que no debemos hacer nunca porque traerán situaciones adversas a nuestras vidas. Reprende y desarticula las alianzas satánicas y deténlos por medio del Espíritu. Permite que todo esfuerzo y empeño encubierto y clandestino fracase. Vamos a 2 Crónicas, capítulo 20, versículo 35. Y vamos a leer esta historia hermosa. Capítulo 20, versículo 35. Para leerlo y entenderlo un poquito mejor, vamos a leer desde el versículo 31 y su título es Resumen del reinado de Josafat. Josafat fue un rey y Dios le respaldó y le ayudó mucho. Y dice en el versículo 31, así reinó Josafat sobre Judá de 35 años. Era cuando comenzó a reinar. Y reinó 25 años en Jerusalén. Era muy joven cuando inició Josafat a reinar. Y Dios le dio la sabiduría y la inteligencia y el entendimiento para reinar. Y reinó continuamente 25 años. Gloria a Dios en Jerusalén. Y dice más adelante, dice, el nombre de su madre fue Azuba, hija de Silge. Y anduvo en el camino de Asa, su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Tremendo esto, ¿verdad? Josafat caminó al lado de su padre y de su madre. Yo me imagino a estos padres aconsejando al hijo, diciéndole una cosa y la otra, ¿verdad? Y aparte de esto, que es lo principal y lo más importante, dice la palabra, sin apartarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Josafat siempre hizo lo recto ante los ojos de Jehová y esto fue lo que lo llevó a tener una victoria diaria. Porque nuestras victorias son diarias. Cada día trae su propio afán, dice la Escritura. Y cada día debemos forjarnos una victoria en el Señor y trabajar en esa victoria. Y esa victoria ya fue dada en la cruz del Calvario con el derramamiento de sangre de nuestro amado Jesús. Entonces, esto nos va a ayudar a vivir recto, rectamente ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque los ojos de Jehová están diario y continuamente sobre nuestra vida. Y el versículo 33 dice, con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Oye, pero qué cosa tan increíble esta. Qué cosa tan increíble. Josafat reina 25 años. Camina rectamente ante los ojos de Dios. Esto significa que Josafat le modelaba un testimonio de vida de Dios, de Jehová Dios, en su vida al pueblo que él en el cual él reinó, que fue su rey. Durante 25 años fue su rey. Durante 25 años le modeló al ser Dios perfecto. Mas, sin embargo, los corazones de esta gente eran tan duros. Y suele pasarnos. Uno predica y enseña y habla y le dice a la gente. Y la gente no quiere escuchar y camina conforme a lo que considera y cree y muchas veces se enoja cuando uno le hace ver estas cosas a ellos. Dice, y con todo eso los lugares altos no fueron quitados. Y muchas veces tenemos lugares altos en nuestros corazones. Podemos tener una relación con Dios, asistir a la iglesia, leer la palabra, orar, pero hay lugares altos en nuestro corazón y tienen que ser derribados. lugares altos en nuestro temperamento, lugares altos de idolatría hacia muchas cosas, ¿verdad? Llámese como se quieran llamar, estas cosas, un trabajo, lo que sea. Se puede formar un lugar alto y llegan a ocupar tan alto que dejamos a Dios de lado. Muchas veces uno le pregunta a una persona, ¿por qué no fuiste a la iglesia? No, no fui porque tenía un partido, tenía que ir a la playa, tenía que ir a donde mi amigo, tenía que ir a hacer una vuelta, tenía que ir a cobrar un dinero, tenía que visitar a un enfermo, tenía miles de cosas y dejan de ir a la iglesia. Le quitan el lugar a Dios y le dan el lugar a lo demás. Esos son lugares altos que tienen que ser quitados. Nuestra prioridad es Dios. Entonces tenemos que ordenar la vida. Si yo en la madrugada yo hago un lugar alto para Dios, nada debe interrumpir ese tiempo que tengo con Dios. Si yo tengo un lugar alto, que es el congregarme en los días que tengo en la iglesia, entonces yo debo ordenar toda mi vida semanalmente de tal manera que la hora que a mí me corresponde ir a la iglesia, ya yo me haya levantado temprano, haya organizado todo para que en la hora del servicio que yo deba estar en la iglesia, debo estar no puntual, sino antes. Yo normalmente lo hago. Debemos llegar a antes, saturar la atmósfera con oración, con clamor, con intercesión, para que el que tiene dificultad en casa, que no consigue el dinero, que tiene un problema con la esposa, con el hijo, que tiene una situación adversa, pueda venir, pueda encontrar liberado el camino y pueda venir rápidamente. Lugares altos no es solamente idolatrar una imagen o miles de cosas más, sino son tantas situaciones a quienes nosotros le damos el primer lugar antes que a Dios. Y sigue diciendo el versículo 34, los demás hechos de Josafat, primeros y postreros. Y aquí están escritos en la palabra de Jehú, hijo de Hananí, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Y dice, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosía, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Mira esto tan tremendo. Wow. Josafat, un hombre de altar, un hombre de oración, un hombre que vivía para Jehová Dios, un hombre que modelaba a un pueblo, un hombre que buscaba de Dios. Alguien se le presenta y lo seduce y lo atrae, porque así es el pecado. El pecado se muestra bonito, se muestra seductor, se muestra atraíble a nuestro cuerpo, a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestras emociones. Él nos atrae, Él nos seduce, Él nos lleva, nos conduce y nos dice, esto es bueno, no tiene nada malo. Y yo he escuchado a la gente decir eso. No tiene malo, nada malo tomarse una cervecita para el calor. Eso no está malo. Si Jesús convirtió el agua en vino, por favor. Lo que la gente no sabe es que era un vino recién hecho y los vinos recién hechos no están fermentados. Por eso la Biblia dice claramente, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. ¿Por qué? Porque el vino se guarda, ¿verdad? Hay vinos que duran años guardados en un lugar y luego lo sacan y por eso es que son tan costosos, ¿verdad? Por lo que va logrando cada día ese vino allí concentrado. Jesús hizo un vino. Era un agua que la convirtió en vino y se tomó inmediatamente. O sea, no tenía alcohol. Pero como la gente no escudriña, no profundiza, entonces se agarra de lo primero que escucha, que ni siquiera lo lee ni lo profundiza. Entonces vemos cómo Josafat viene. Mira, mira tan tremendo la palabra que usa, trabar. Cuando tú trabajas algo, es algo que tú unes y tú lo ajustas, tú lo pones en contra de otra para que no tenga movimiento, ¿verdad? Coges un clavo y trabas una tabla, trabas algo para que se ajuste y no tenga movimiento. Y mira, tan tremendo la palabra que usa. Trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Mira esto tan tremendo. Muchas veces nosotros trabamos amistad con el mundo, amistad con la gente, amistad con situaciones y Dios no quiere eso. Y muchas veces Dios es claro y nos da órdenes. No quiero que andes con este, no quiero que hables con este, no quiero que tengas amistad. Dios fue muy claro. Lea la escritura y te va a encontrar largos textos bíblicos donde el Señor le decía: no hagas alianza con ese pueblo. No te cases con las mujeres de ese pueblo. Fue Dios, usted lee la escritura y va a encontrar claramente donde Dios le dijo a los hombres que no se casaran con las mujeres impías. Y esta fue la perdición de Salomón, porque Salomón se fijó en cuanta mujer del mundo, y las mujeres del mundo, hermosas, divinas, lo llevaron al pecado de idolatrar los dioses que ellos tenían. Y esa fue la perdición de Salomón. Dios claramente habla en la escritura que los hombres no deben unirse a mujeres impías. Hay gente, yo me sorprendo, hay mujeres que llegan a la iglesia y seducen a los hermanos de la iglesia y el hermano dice, ay, no, pero ella se congrega y ella ora y ella lee la Biblia. Hermano, busque la presencia de Dios. Y pregunta a Dios si realmente esa es una mujer de oración o si ese hombre es una mujer, perdón, ese hombre realmente es un hombre de Dios. Yo he visto muchos casos, no ni uno, ni dos, ni tres, muchos. Yo misma lo viví. Yo misma lo viví. Yo misma fui engañada. Y esto es tremendo. ¿Cómo llegan a la iglesia y hacen creer que son personas que son de Dios y no lo son? Por eso los hombres y las mujeres que están esperando una esposa tienen que estar metidos en el altar de Dios, no dejándose guiar por el aspecto físico, porque ese es el error que muchas veces cometemos, sino dejando que el Señor sea el que nos guíe para ver si realmente esa es la persona que Dios tiene para cada uno del que está pidiendo un esposo o una esposa. Entonces vemos que este hombre trabó amistad con un hombre que estaba lleno de impiedad, que estaba lleno de pecado, que estaba lleno de maldad. ¿Qué amistad nos puede llevar si está lleno de diablo, de demonio, de Satanás? ¿A qué te puede invitar? Vamos a tomar una cerveza. Mire, yo creo que en un devocional se lo dijo, que en una ocasión yo iba bajando una cuadra y escuché cuando dos vecinos le decían a otro vecino, vamos a andar de las calienticas. Yo, mire, a mí me dio una ira santa. Yo le dije al Señor, me metí en la conversación, yo buscando que me dijeran cualquier cosa. Le dije, vea, Señor, guarde su vida para Dios. Libérese de cosas que pueden traer maldición a su vida. Dios quiere librarnos de amistades, de situaciones que a Dios no le agrada y que no van a ser de bendición para nosotros. Dice, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis y reconstruyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosía, Jehová destruirá tus obras y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Mira esto tan tremendo. Oye, vivió durante 25 años consagrado a Dios y luego se le ocurre hacer amistad con este rey perverso, maquiavélico, porque como vio que era próspero, pensó que en él estaba la salida que necesitaba para sus negocios. Y armaron el cuento, armaron el negocio de naves, ¿verdad? Y construyeron las naves, y iban para Tarsis, y ahí mismo se levantó Dios y usó un profeta para hablarle a Josafat. Y le dijo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y uno diría, que Dios tan malo, ¿cómo se le ocurre dañarle el negocio? ¿Quién sabe cuánto invirtió ahí para que Dios venga a dañar lo que éste hizo? No, Dios no es malo, hermana. Dios nos está evitando un dolor peor, una situación peor, una cosa peor para nuestra vida. Y como Josafat, después de vivir tantos años consagrado a Dios, viene y traba amistad con un hombre tan maquiavélico y perverso. Viene y se le destruye. No fue Dios, fue su propia concupiscencia y su propio pecado que destruyó este negocio que él estaba haciendo allí. Mire que las naves se partieron, se destruyeron, se rompieron y no pudieron ir a su destino. Y es que tú y yo no podremos ir a un destino final que no haya sido Dios quien lo haya trazado. Cuando tú y yo nos adentramos en la comunión con Dios, Dios nos advierte, Dios nos habla, Dios nos revela, Dios nos muestra. Y se lo puedo decir con toda la autoridad, porque Dios lo ha hecho conmigo continuamente. Dios continuamente me ha librado de muchas cosas. El Padre siempre está hablando a mi vida, diciéndome, haz esto, haz aquello, no hagas aquello, no vayas aquí, no hables con esto, va a pasar tal situación. Y tal cual como Dios me lo muestra, se cumple. Entonces, vamos a ver lo que dice Nehemías capítulo 4. Vamos a Nehemías capítulo 4 para afianzar esto que hoy Dios nos está enseñando. Capítulo 4, versículo del 7 al 8. Pero Sanbalat, Tobías y los árabes amonitas y adoditas oyeron que la obra estaba avanzada y que las brechas del muro estaban siendo reparadas y se pusieron furiosos. Se confabularon para atacar a Jerusalén y producir confusión. Pero nosotros oramos a nuestro Dios y establecimos guardias que vigilaran de día y de noche. Entonces algunos de los dirigentes comenzaron a quejarse de que los obreros se estaban cansando. Había tanto escombro por retirar que jamás podríamos reconstruir solo las murallas. Mientras tanto, nuestro enemigo estaba planeando caer sobre nosotros y matarnos para poner fin a nuestro trabajo. El enemigo va a planear destruir nuestro trabajo. Y ahora que acabo de leer este versículo, el Señor trae a mi memoria algo que a mí me ocurrió. Una de las iglesias que yo fundé en este lugar, porque aquí han salido 6 iglesias, el Señor me permite fundarla y el Dios me dio una orden de entregársela a un pastor, con todo, con sillas, con todo, con gente, con todo. Y él comenzó a hacer el trabajo aquí. Y un día Dios me habla y me muestra este versículo exactamente. Este que dice, entonces, versículo 10, algunos de los dirigentes comenzaron a quejarse de que los obreros se estaban cansando. Había tanto escombro por retirar que jamás podríamos reconstruir solo las murallas. El Señor me mostraba que los obreros que estaban con ese pastor comenzaron a quejarse. Ay, no, porque ellos vivían en otro lugar, bastante lejos de acá. Entonces comenzaron, ay, no, pastor, es que yo vivo muy lejos, es que me toca coger buses, es que me toca esto, es que salimos tarde, es que esto. Y comenzaron todos a poner queja, a poner queja, porque el pastor vivía más cerca de aquí. Él vivía a un barrio de aquí. Entonces el pastor, si quería, se podía venir caminando o en una moto, como él quisiera. Pero ellos estaban más lejos y ellos comenzaron a quejarse. Y Dios me muestra este versículo orando y me dice que ellos se van a cansar y le van a decir al pastor que se vayan y dejen la obra. Yo viajo y cuando yo viajo, al viajar, yo al estar allá en Bogotá, porque fue en Bogotá que viajé, cuando regresé encontré que él me había dejado la obra, que él ya no venía más. Y yo me quedé sorprendido y dije, Señor, pero si tú me lo hablaste por la palabra. Y yo lo llamé y le pregunté qué había pasado. Y me dijo, ay, no, es que a nosotros nos queda muy lejos. Los muchachos viven muy lejos, no me pueden venir a ayudar. Ellos se me viven quejando, quejando, quejando. Y la verdad que yo solo no puedo. Entonces prefiero entregarle la obra de nuevo a usted. Y yo me quedé sorprendida de ver que ya Dios me lo había hablado. Siempre Dios nos va a revelar y siempre va a haber gente que se va a levantar contra la obra del Señor. Nosotros tenemos que estar alerta, pendiente de esto, de que no permitamos que Satanás dañe la obra que está haciendo en tu vida y en la mía. Vamos a Vamos al libro de Esther, capítulo 3. Esther, capítulo 3, para reafirmar esto que estamos leyendo aquí. Esther 3, versículo 9. Si le agrada, dicte un decreto para que sean destruidos y yo pagaré 360 mil kilos de plata para que sean incorporados a la tesorería real a fin de entregar los gastos de tal purga. El rey estuvo de acuerdo y confirmó su decisión, sacándose el anillo del dedo y entregándoselo a Amán. Guárdate el dinero, le dijo. Te entrego este pueblo, haz con él lo que bien te parezca. Tremendo esto. Amán había logrado ganarse la confianza del rey Asuero. Pero ¿quién era la mano derecha del rey Asuero? Sino Mardoqueo, que era un judío. Y Amán se ganó el estar delante del rey Asuero, ¿verdad? Y él lo puso como cargo de ministro. Él pasó a ser un funcionario muy importante y poderoso después del rey. Entonces, todo el mundo se le inclinaba y todo el mundo le adoraba. Esto está en el capítulo 3, versículo 1. Y todo el mundo le rendía homenaje a Amán. Pero Mardoqueo no lo hacía. Mardoqueo no se le inclinaba. Y entonces comenzó la gente a decirle a Amán, mira que Mardoqueo no se rinde a ti, no lo va a hacer esto y lo otro. Y él se enojó, pero dijo, fue como más inteligente. Dijo, no le voy a decir nada, no le voy a reclamar nada. Voy a ir directo a la fuente. ¿A quién? Al rey Asuero. ¿Ya? Y comenzó a decir, mira, hay gente que se niega a obedecer las órdenes que tú das. Claro, porque es que el que escogió a Amán para ser ministro fue el rey. Entonces él vino y se le metió por el lado de las leyes y le dijo eso. Hay gente aquí que no hace lo que tú estás diciendo que debe hacer. Claro, porque Mardoqueo no hacía lo que le había mandado, que era inclinarse. Entonces, como lo confundió con las leyes, él le creyó lo que el rey no sabía era que Amán estaba hablando realmente era de Mardoqueo y del pueblo. Entonces, él viene y lo autoriza para que haga lo que quiera. Mira lo que él dice. El rey estuvo de acuerdo y confirmó su decisión sacándose el anillo del dedo y entregándoselo a Amán. Guárdate el dinero, le dijo, te entrego a ese pueblo, haz con él lo que bien te parezca. Y yo le invito a que usted lea la historia de Esther y cómo es tan bonita esta historia y cómo el rey salva al pueblo, perdón, el Señor salva al pueblo de Israel de la mala decisión que tomó el rey. Y luego Dios le quita el sueño al rey Asuero y como no podía dormir, él pidió que trajeran las crónicas, el libro. Y él comenzó a leer las crónicas y se dio cuenta del error que había cometido, que no había honrado a Mardoqueo y a punto de ponerle la soga a Mardoqueo, porque Amán hizo para ahorcar a Mardoqueo en su propia casa. Luego todo lo que él hizo contra Mardoqueo se volvió contra él mismo. Por eso nosotros no debemos hacer alianza con nadie que Dios no nos haya ordenado. Porque luego eso mismo se va a devolver sobre nosotros. También tenemos otro texto bíblico para que se afance, pero no tenemos ya tiempo de leerlo. Yo quiero que usted lo lea en casa. Jot capítulo 5 del 12 al 14, Salmos 35, 4, 55, 9, 72, 83, 17 y 129, 5. Estos salmos son hermosos. Dice, frustra los dispositivos que han creado para que sus manos no puedan realizar su objetivo. Tómalo en sus propias formas astutas y arteras. Deja que se encuentren con las tinieblas del día y que estén a tientas al mediodía como a la noche. Libera cosas divinas para que invadan bases de datos satánicos y ordena que sean consumidos y destruidos. Permite que todas las comunicaciones y conexiones de redes diabólicas fracasen. Envía cosas contra eso que a nivel mundial se mueve para dañar a todos los hombres y mujeres. Tenemos la autoridad para enviar sobre todo lo que satánicamente se levanta a nivel mundial. Aunque tú estés en un punto insignificante de la tierra, aparentemente, si tú eres un hombre y una mujer de autoridad y de poder, la oración que tú levantes en contra de todo lo que se meta en las leyes, en el gobierno, lo podemos destruir a través de la oración. Y lo hemos comprobado. Han habido leyes que no han tenido cumplimiento, a pesar de que ya estaban listas para aprobar. Nosotros lo acabamos de ver en nuestro gobierno, porque la iglesia se ha levantado en oración y hemos visto la respuesta de Dios. Hay que enviarles espíritu de confusión. Haz que se dividan sus lenguas. Anula y destruye el sabotaje, las subversiones y los contratiempos. Haz que fracase todo ataque de venganza en el nombre de Jesús. Y el Señor lo hizo en Génesis, cuando el pueblo comenzó a hacer una torre para alcanzar a Dios. Dios les envió las lenguas y ahí fue donde comenzaron todo el mundo a hablar lenguas diferentes y los confundió, ¿verdad? Podemos enviar espíritu de confusión hacia todas esas cosas que se mueven para dañar a nivel mundial, para dañar a nuestra familia, para dañar. Envíales confusión, Señor. Confunde al palero, al santero, al brujo, al hechicero. Confunde a aquel que hace cosas para dañar mi hogar. Confunde a aquel que hace cosas para dañar mi vida. Confúndelo. Y el Señor lo va a hacer. Padre, te damos gracias por esta palabra. Enséñanos a reprender las alianzas satánicas en nuestra vida. Que no hagamos alianza con nadie que no venga de ti, que no sea tu voluntad, Señor. En el área emocional, en el área espiritual, en el área económica, en todas las áreas de nuestra vida, que no hagamos alianza con nadie que tú no hayas enviado a nuestra vida, Señor. Perdónanos si hemos hecho alianza en algún momento de nuestra vida. Límpianos con tu sangre preciosa. Quizás tú has enviado cosas muy buenas a nosotros y le hemos perdido, porque quizás hemos hecho alianza con personas, con instituciones, con estamentos, con cosas, Señor, que no fueron nunca tu voluntad, con gente en negocios, Padre Celestial, que el cual hemos perdido tantas cosas. Perdónanos, Padre, te lo pedimos, Señor. Si hemos hecho negocios, Señor, y hemos hecho alianzas con personas, y nos ha ido mal por no obedecerte, te pedimos perdón y pedimos que limpies nuestra economía con tu sangre preciosa, Señor. Gracias te damos esta mañana. En tu nombre oramos. Amén y amén. Les habló la pastora y profeta Janet Rentería desde el altar de Mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios te bendiga.